Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Josué. Y el estudio de hoy corresponde al día 5 de julio del año 2017. Así pues, hoy continuamos con el libro de Josué y estaremos en los capítulos 23 y 24. Y nuestro pastor Skip Isaac se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario Albuquerque diciendo: Oremos. Padre, como ya te pedimos a través del himno y nuestro canto, te pedimos que oigas nuestra voz como nosotros oímos tu voz desde el cielo, que nos hablas, nos inspiras con palabras que nos dice la historia de Josué y de tu pueblo, aunque imperfectos, pero llenos de amor, y que tú los has guiado por el desierto hacia la tierra prometida. Sí, Padre Santo. Así, en nuestra oración, llegamos a pensar en la situación presente en esa tierra, de que después de cientos, miles de años de que judíos estaban dispersos por todo el mundo, así nosotros podamos regresar y poder ver en nuestros tiempos modernos que aún con todo y esto, esta existencia moderna de los hijos de Israel, se han cumplido muchas promesas de tus promesas en este pueblo. De esta forma podemos confiar en ti, nuestra vida presente y futura, en el nombre de Jesús. Amén. Hace como 2 años yo tuve el distinto privilegio de encontrarme con el primer ministro de Israel, de la nación de Israel, el señor Benjamín Netanyahu, en Jerusalén. Mientras que estábamos ahí, estuvimos con él como por 1 hora. Una de las cosas que él compartía con nosotros, que está muy cerca a su corazón, un anillo de firma que existe desde el tiempo del rey Ezequías. Por casi 2,800 años antes de nuestros tiempos, bajo el rey Ezequías, este anillo fue encontrado en las excavaciones cerca del muro occidental de Jerusalén. Y en aquel anillo de firma dice: Netanyahu ben Yoás. Yoás, evidentemente, era uno de los oficiales del rey que trabajó para el rey Ezequías, y este fue su anillo oficial, anillo de firma. Este es un anillo muy antiguo que utilizó el primer ministro, así que el primer ministro Benjamín Netanyahu lo tiene en su oficina. Esto no quiere decir que aquel hombre que usó ese anillo era familiar del primer ministro Benjamín Netanyahu, pero esto comprueba que la tierra de Israel se le entregó al pueblo judío. Y este primer ministro está apasionado de este anillo. Pero esto me hizo reconocer cómo se une la vida de los israelitas aún en nuestros tiempos modernos a esta tierra de Israel. El pacto de Dios con los hijos de Israel en esta tierra. Para Abraham, en Génesis capítulo 12, Dios le prometió a Abraham que si él se salía de la tierra de donde él había nacido y venía a esta tierra prometida, le entregaba esta tierra a Abraham y a todos sus descendientes para siempre. Esta promesa se repite en el capítulo 15 de Génesis. Ustedes recordarán aquella historia donde Abraham vino, Dios le pidió que viera las estrellas del cielo y que si las podía contar. Le dijo: veas la enorme cantidad de estrellas, así serán tus descendientes en esta tierra prometida. Luego, Abraham tuvo esta visión de que Dios comunicaba con él y le mostraba un pacto verdadero, que aquella tierra en que se encontraba, la tierra de Canaán, sería dada a los descendientes de Abraham, con todo lo que tenían que ir a Egipto y estar allá por 400 años, Dios los sacaría de ahí con mano poderosa y vendrían a ocupar aquella tierra de los cananeos. Fue un regalo, un pacto para Abraham, porque fue Abraham, luego vino a ser Abraham, luego a Isaac, luego a Jacobo, finalmente a las 12 tribus de Israel. Ahora estamos leyendo en el libro de Josué, capítulo 23. Ahora se encuentran en la tierra prometida. Están ocupando la tierra prometida, se establecieron en esta tierra. Ya pasó mucho tiempo, que fueron 7 años que tuvieron que durar para conquistar aquella tierra. Luego, por 20 años que ya pasaron desde el principio del libro de Josué. Pero todo, han experimentado cambios. Ellos pasaron de nómadas a conquistadores, pasaron de divagadores a trabajadores, obreros, guerreros y adoradores en una nueva tierra. Por eso es que pasaron de lugar en lugar, de tierra en tierra, por 40 años hasta que se establecieron en sus terrenos, en la tierra prometida. Perdón. Así que hoy vamos a ver el fin de la vida de Josué. Josué les da la última comisión, donde las últimas palabras de Josué que les da a los hijos de Israel. Entonces, así como los hijos de Israel, ya que todos hemos verlo en tiempos modernos, así como los hijos de Israel, también nuestro crecimiento cristiano es que debemos de aceptar y tomar las promesas de Dios y utilizarlas, que las promesas de Dios sean reales en nuestras vidas. Aunque nos ha tomado mucho tiempo viendo estas promesas, no va a ser algo que vamos a lograr de la noche a la mañana, pero Dios nos ha prometido grandes promesas. Al paso de muchos años, si pones un pie, luego otro pie delante de otro pie, y vas a ocupar, Dios les prometió que ocuparán toda aquella tierra que la planta de sus pies pisare. Así también Dios nos ha dado grandes promesas en Jesucristo, así como Josué se los presenta, las bendiciones espirituales en lugares celestiales. Tenemos que creerle a las Escrituras, creerle al Espíritu Santo y aceptar todas las promesas de Dios. Nosotros debemos de caminar por nuestros días. La Biblia dice que caminemos en el Espíritu, que andemos en el Espíritu. Es un proceso difícil, pero no es imposible. Esto implica que simplemente pensemos en el Espíritu. De vez en cuando tenemos que recapacitar, entender en nuestro andar en el Espíritu. Dios nos dijo que el regalo será instantáneo, pero que tenemos que confiar y andar en el Espíritu. Este es un proceso largo, pero consistente y progresando. El capítulo 23 y 24 de Josué, como ya lo he mencionado, son las últimas palabras de Josué. Parece ser que están explicadas. Parece que en capítulo 23 son las últimas palabras de Josué a los dirigentes de Israel. En capítulo 24 se ve la comisión y el desafío para la nueva generación de israelitas. Se van a reunir las 12 tribus en Sequim para oír las últimas palabras de Josué. Leemos en Josué 23:1 que dice: Aconteció muchos días después de que Jehová diera reposo a Israel en todos sus enemigos alrededor de que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años. Recordemos que ya oímos esas palabras en los primeros capítulos, que Josué era viejo. Dios vino y le dijo: Josué, ya eres viejo y avanzado en años, pero queda mucha tierra que conquistar ahora. Pasa de ser viejo a avanzado en años. Y de veras que está avanzado en años. Entonces, en este capítulo encontramos que Josué es de 110 años de edad cuando pasó a la presencia de su Señor. Una persona que está en 110 años, ¿para qué quiere vivir a 111? Él piensa 110 ya es suficiente, es tiempo de pasar a la vida verdadera. Josué está avanzado en años. Josué llamó en el verso 2 a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y les dijo otra vez: yo ya soy viejo y avanzado en años. Entonces, ¿habás pensado que si tú tuvieras una oportunidad de decir tus últimas palabras, si pudieras entender que ya serán tus últimas palabras, qué dirías? Que sería tu último llamado telefónico que puedas hacer. ¿Qué dirías? Quizás no dirías que eres avanzado en años o que eres viejo, pero yo siempre me he preguntado, ¿cuál será mi último sermón? ¿Qué serán mis últimas palabras si es que llego a comprender? Leemos en Josué 23:3 que dice, Josué continúa, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios, en quien ha peleado por vosotros. Él ha peleado por vosotros, queda claro. Josué está avanzado en años. Sabe que es tiempo para buscar otro dirigente o dirigentes. Eso es inevitable. Este libro comenzó cambiando de liderazgo de Moisés, el siervo de Dios. Ya murió, le dijo Jehová a Josué: Josué, ahora tú seguirás. Ahora Josué es el que está grande, sabe que su liderazgo va a cambiar a la generación que sigue y alguien más tomará el liderazgo. Me gusta cómo Josué explica sus últimas palabras, les explica diciendo, vosotros habéis visto, en el verso 3, lo que Jehová vuestro Dios ha hecho. Jehová está apelando al proceso más importante de la tierra de Canaán, y esto les habla a los dirigentes, a los líderes, no a los siervos, sino como Señor. No es que estén llorando, oh, Josué se nos va, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay esperanza, no. No se trata de el siervo, siempre se trata de el Señor de los cielos. La verdad que tenemos que entender todos es que Dios sepulta a sus trabajadores, pero su trabajo continúa. Dios siempre tiene alguien esperando para reemplazar al dirigente, como en este caso Josué está en avanzado en años. Moisés murió, Josué tomó el liderazgo. Dios sepulta a sus dirigentes, pero la obra de Dios continúa. Veamos cómo dice el verso 4. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones. Así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande hacia donde se pone el sol. 5. Y es el mar Mediterráneo, que es la costa del mar Mediterráneo. Verso 5. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Parecen las mismas palabras que Moisés dirigió antes de irse, para hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello ni a diestra ni a siniestra. Veamos esta frase que aparece en el verso 6. Josué dice, para hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. ¿Habrás oído el término el canon? El canon quiere decir el canon de las escrituras sagradas. El término canán quiere decir el grupo de escrituras que consideramos inspirados por Dios. Ese es el canon. Esa lista de libros que está escrito con una clave o claves. El primer canon de escrituras que existió, los primeros cinco libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Fue lo que Dios ordenó a Moisés que escribiera. Pero tenemos que pensar también, los primer canon de las escrituras que escribió Moisés fueron los 10 mandamientos. La primera escritura, palabras que Dios habló y que Dios escribió con su propio dedo en el idioma hebreo, fueron palabras que Dios escribió en piedras y se la entregó a los hijos de Israel. Pero luego encontramos que Dios le ordenó a Moisés que escribiera aún. Entonces, Moisés escribió los cinco libros que ya mencioné porque Dios se lo ordenó que los escribiera. Pero esto vino a ser la ley, la escritura sagrada que siempre usaron los judíos para dirigirse, que Moisés sabía que lo necesitaba. Dios dictó su palabra, su ley, y Moisés y Josué les ordena que sean valientes y cumplan con la ley de Dios. Más tarde, este libro, Josué va a añadir a estos cinco un libro más, así que aquel canon de las escrituras creció. Josué escribió estas palabras en la ley del Señor. Así que a los cinco libros de Moisés, Josué le añadió el libro de Josué, que estamos concluyendo hoy. Más tarde se le añadió los libros de los profetas al canon de sagrado de Dios. Dios va a hablar a través de los profetas diciendo, la palabra de Jehová ha dicho, como Jeremías escribió. Les explico todo esto porque a veces nos preguntamos, ¿cómo es que sabemos que los libros de la Biblia son los libros que Dios desea que tengamos? Porque Dios le ordenó a Moisés que no le añadiera ni les quitara a las palabras, sino que guardase la palabra, y Josué escribió y los profetas escribieron sus libros. Entonces, evidentemente, eran muy estrictos acerca de qué le podían añadir a las sagradas escrituras dictadas por Dios. Así que siempre ha habido pruebas y pruebas en el Antiguo y Nuevo Testamento, a través de los tiempos, de que el pueblo de Dios en el pacto antiguo, y cómo determinar cuáles libros de la Biblia serán incluidos en el canon de las escrituras. En primer lugar, tienen que ser escrituras con autoridad, ser autoritativas. En el Antiguo Testamento se encuentra como 600 veces Dios dice, Dios ha dicho, Dios ordenó, Dios pidió que se escribieran estas palabras, etcétera, etcétera. Son palabras autoritativas que se encuentran como 600 veces en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento. Luego encontramos la palabra recepción, recibiendo, reconociendo por el pueblo judío y por la iglesia, que son palabras con autoridad. Creer, palabras que circulan, etcétera, etcétera. Entonces, estas escrituras han pasado por muchas pruebas. Otra acerca de la inspiración es que la palabra de Dios debe de ser transformativa. Las vidas de las personas tienen que pasar por una transformación. Encontramos varias pruebas en diferentes tiempos que siempre se aplica a las escrituras para ver si las escrituras son genuinas o no. En una forma estricta, a tal punto de que para el año 435 antes de Cristo, al libro de Malaquías es el único profeta que se encuentra. Después de esto hubo 400 años de silencio y todas las escrituras judías dicen que Dios dejó de hablar acerca del el tiempo del profeta Malaquías. Por eso es que los judíos han sido muy estrictos, muy celosos en saber qué es la palabra de Dios. Aquí Josué está dando testimonio que dice que tiene autoridad, que la palabra, las escrituras que hoy tenemos son los primeros cinco libros de Moisés. Eso es a lo que se refiere Josué. Entonces, vamos a continuar en Josué 23:7, que dice, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. 8. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. 9. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. 10. Un varón de vosotros perseguirá a 1,000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os ha dicho. Dios les había prometido. Naturalmente que el expulsar a Canaán era una tarea grande, fuerte, porque eran gentes bien establecidos, gentes grandes en estatura. Los hijos de Israel no estaban preparados para ese tipo de guerra, pero Dios sí estaba preparado y Dios peleó por ellos. Cuando dice que Dios peleará por ustedes, todo lo que tuvieron que hacer es como vencieron y vieron que tomaron a Jericó. No hicieron otras cosas sino sonar sus trompetas. El Señor hizo la obra a favor de los israelitas y ganó la pelea. Josué lo supo muy bien y Josué no pudo decirles, nosotros somos un equipo con estrategia militar, veamos cómo hemos expulsado a todas estas naciones. No, aún los planes que Josué presentaba no sonaban muy importantes. Simplemente les ordenó, marchen derredor de la ciudad y suenen las trompetas y marchen por 7 días consecutivos. Y luego ellos se preguntaban, ¿luego qué va a suceder? Pero Dios le dice, van a ustedes observar lo que sucederá. Y así fue. Siempre me gusta oír lo que Martín Lutero escribió. Yo y Dios somos mayoría. Los hijos de Israel aprendieron que ellos y Dios eran mayoría. Lo entendieron cuando vieron la victoria en Jericó. Entonces, aquí yo te puedo decir, el Señor está con ustedes, así como Josué se lo dice al pueblo, yo se lo digo a ustedes, el Señor está con ustedes. En el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento es el libro de Mateo. Allí encontramos en Mateo el término de que Mateo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Las primeras palabras que se encuentran en el primer capítulo del Nuevo Testamento principian con la profecía de Isaías, que dice, y su nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios está con todos ustedes. El libro concluye con las palabras de Jesús en Mateo 28:20. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo o el fin de las edades. Así Dios promete estar con los hijos de Israel. Jesús nos promete estar con nosotros, a sus apóstoles y a nosotros, hasta el fin de las edades. No al fin del mundo, hasta el fin de las edades. Entonces, eso es lo que tenemos que... En el verso 11 continuamos en Josué 23, que dice, guardad pues con diligencia no solamente la ley de los primeros 5 de Moisés, sino que guardaos pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. ¡Qué mandamiento tan interesante que Dios les ordena! Que amen a Dios, que vuestras almas amen a Dios. Es un mandamiento que nosotros no nos gusta asociar el amor con nuestra voluntad, sino nos gusta ver nuestra emoción. ¿Cuántas veces yo oigo que la gente dice, yo no siento deseo de amar, ya no siento que puedo amarte? Esa es tu decisión. Es como tienes la decisión de levantarte por la mañana, prepararte para ir a tu trabajo. Tú decides si ir o no ir. El amor es una decisión que a veces necesitas hacer esta decisión para hacer a un lado esos sentimientos. Y cuando haces a un lado esos sentimientos, comienza con tu decisión. Entonces, quizás te levantas por la mañana y dices, yo no siento ganas de ir a trabajar, pero tú vas a decidir si ir o no a trabajar. Sería, alguno dice, será una hipocresía decir que amo a Dios y no siento que lo amo. No es, tu decisión es una obediencia hacia Dios porque Dios te lo ordena. Dios te ordena de que debes de amar al Señor tu Dios. O si no, si en verdad tú puedes regresar y pensar y aferrarte a estas naciones, estas naciones que van a continuar en la presencia de Dios. Y les dice en el verso 23 y capítulo 23, verso 12, porque si os apartares y os unieres a las que a estas naciones que han quedado con vosotros, y si considerares con ellos matrimonios mezclados con ellos y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro nos arrojará más de esta nación delante de vosotros, sino que os será por lazo, para tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinos para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Notemos que Dios les está ordenando que si no lo cumplen y que si se unen, Dios serán castigados si se unen a estas naciones. La segunda consecuencia es, se sentirán desagusto, experimentarán espinos, cardos, trampas, que hasta caigaréis en esa pestilencia. Ahora veremos que Josué reconoce que todos, le dice, ustedes han servido, han obedecido a este, hasta este día de hoy. Es el testimonio que Josué les está dando. Hasta este día han obedecido. Tengan cuidado en lo que está diciendo. Después de este día, cuídense que no vayan a desobedecer a Dios y experimenten esos castigos que se mencionan en este verso 13. Josué tenía un claro entendimiento acerca de lo que le sucedería a su pueblo. Josué sabía que tenemos la propensidad de caer. Tenemos la propensidad de perder ese deseo de estar en la presencia de Dios. Así que tú puedes experimentar y quitar la cristiandad del mundo. La parte difícil es quitar al mundo del cristiano. Tú puedes quitar a Israel de Egipto, pero no puedes sacar a Egipto de Israel, porque por 40 años, con todo y que divagaron por el desierto, ellos continuaron y todavía traían costumbres. Hasta algunos se atrevieron a decir que cuando estaban en Egipto se sentían contentos porque podían sentir que Egipto era lo único que conocían. Pero entonces, algo más que lo que está diciendo, no vayan a reincidir y regresar y ser idólatras. En el Nuevo Testamento encontramos este principio de separación. No todos los versos, pero mencionaré, el separarnos del mundo es algo fuerte, es algo difícil. Jehová te ordena que nos separemos del mundo, y Dios amplifica esta orden en todas las diferentes escrituras de que el cristiano debe separarse del mundo. Cristo lo explicó, que cuando vienes a ser creyente tú te tienes que separar del mundo, que no continúes obedeciendo al mundo. Cuando la Biblia nos habla de separación en el Nuevo Testamento, no nos está diciendo que debemos de irnos a recogernos en un monasterio, en una casa de retiro, y sería un mundo donde deseas que no debes de tener más que puros vecinos cristianos. La Biblia, cuando habla de separación, no nos dice que nos encierremos en monasterios, sino que seamos misioneros. Jesús dijo en Juan 17:15, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno, mientras que ellos continúan viviendo en el mundo. El Señor desea que continuemos en el mundo, pero que no participemos de los pecados mundanos. Estamos en el mundo, pero no participamos con las actividades mundanas. Sepárate, hermano. Pide a Dios que te dé la fuerza para separarte del mundo. De esa forma nos separamos de los valores mundanos, nos separamos de lo que el mundo cree importante para ellos. Nosotros somos diferentes. Podemos ver lo que a Dios le agrada, lo que es malo y maligno en la presencia de Dios. Dios te ordena que te separes. Continuamos en Josué 23 y verso 14, que dice: He aquí, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Aquí Josué está dando testimonio de que ya anduvo por la tierra, pero ahora será recogido. No sé qué cuántos años hemos visto nuestra historia. Lo digo porque desde que ha habido humanos en la tierra, la gente siempre ha muerto. Toda persona que ha nacido en todas las generaciones, nos damos cuenta que todos han muerto. Y no nos debe de sorprender. Josué dice que está grande y ya no sabe cuántos ya le quedan en esta tierra. Él ha visto que todos han muerto, entonces él sabe que le ha llegado su turno, o su turno le va a llegar. Dice: He aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no han faltado una palabra, no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho a vosotros. Todas os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Yo tengo subrayado estas palabras en mi Biblia, donde dice que Dios ha cumplido todas estas palabras, han acontecido, todo ha sucedido de acuerdo como Dios lo ha prometido. Esto es reconocer las promesas de Dios para nosotros. Yo quiero que ustedes consideren este punto por un momento. Quiero que ustedes consideren cómo es que Josué ve los primeros 5 libros de Moisés, que contienen promesas, inspiración, y que Josué ha visto cómo Dios ha cumplido sus promesas. ¿Cómo creen ustedes? Si tú le preguntas a Josué: Josué, ¿qué es tu punto de ver las escrituras que son inspiradas? La respuesta de Josué, si fuera un teólogo, diría: yo creo en la inspiración plena y verbal de las sagradas escrituras. Eso sería la contestación de Josué. Es lo que creo yo y espero que tú creas también. Esto quiere decir que las escrituras inspiradas por Dios hasta las palabras más profundas y parecen increíbles. No un punto, pero sino que todas son inspiradas por Dios. En Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y el libro de Josué. Creemos en la inspiración plena y verbal de las sagradas escrituras que son inspiradas por el Espíritu Santo a los escritores. De la forma que estas escrituras se escribieron y han tomado lugar, esto nos convence de que todas las palabras son inspiradas por Dios, las que están en esta sagrada Biblia. Yo no puedo contestar por ustedes, no sé cómo ustedes vean la Biblia, pero yo espero que ustedes lleguen a creer lo que he dicho, en creer en que la inspiración plena y verbal de las sagradas escrituras, como Pablo se lo explica a Timoteo, en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y instruir en justicia. Esto dice que en griego estas palabras son más poderosas. Pasa, jafe, te ajusta. Toda la escritura es inspirada por Dios. Bien claro, Dios la ha proveído. Cada una de estas palabras en el Antiguo y Nuevo Testamento, sabemos que todas estas palabras en griego quiere decir tasa, grafi, tama, su. Toda la escritura es inspirada como que Dios la está respirando. Ahora continuamos en Josué 23:15, que dice: Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. En el capítulo 28 de Deuteronomio, Moisés dijo las mismas palabras. En Deuteronomio 28, capítulo 28, versos 3 a 19, encontramos que Moisés dijo: obedezcan a Dios, y si no obedecen a Dios, Dios va a bendecir tu entrada, tu salida, bendecirá tu arteza de amasar, tus campos, tus descendencias, va a bendecir tus ganados, tus campos, pero si desobedeces a Dios, Dios va a maldecir tu arteza de amasar, tu descendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que Dios promete, y Josué lo reconoce y desafía esta orden de Moisés, y Josué la repite. Si ustedes desobedecen a Dios, Dios los va a castigar. Verso 16. Si traspasares el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Bueno, espero que cuando leamos esto ustedes reconozcan y entiendan con toda claridad. Espero que al leer esto ustedes dirán y puedan entender, ¿acaso Dios no prometió la tierra a los hijos de Israel con un pacto incondicional? ¿Lo hizo, verdad? Sí, lo hizo. Un pacto incondicional. Dios siempre les dijo, yo les voy a dar esta tierra y no tienen que hacer nada. Con todo y eso, el atender la tierra, eso siempre ha sido condicional. El labrar la tierra. Cuando dice los destruiré, no quiere decir que va a destruir la tierra, sino que Dios los va a reprender a ellos porque no cumplieron los mandamientos que Dios ordenó. Como sabemos que en el tiempo moderno, lo que se refiere a la tierra de Israel, muchos seminaristas y seminarios dicen que las promesas de Dios del Antiguo Testamento hechas a Israel se van a cumplir en la iglesia y no en Israel. Bueno, hay muchas diferentes formas de verlo, pero yo les recomiendo que vayan a leer el libro de Jeremías, capítulo 31. No este momento, pero después de su propio tiempo. Lean el capítulo 31 del profeta Jeremías para que puedan ver las promesas de Dios a su pueblo. Cuando Dios dice, yo los destruiré, lo que Dios quiere decir, yo trataré con aquella generación que viva en relación a las promesas de la tierra. So, aquella generación que viva y sean desobedientes son los que van a ser expulsados de aquella tierra, pero los regresaré. Dios lo expresa en muchas promesas. Así, ¿qué ha sucedido en la historia? Ustedes saben que el año 722 antes de Cristo los asirios vinieron y se llevaron a las tribus del norte porque desobedecieron a Dios por años. Así que Dios envió el año 722 antes de Cristo al ejército asirio. Y luego el año 605, el año 597, 586, los babilonios tres veces entraron a Jerusalén y se llevaron cautivos a todos los habitantes de Judá. Se los llevaron a Babilonia cautivos y allá quedaron cautivos. Más tarde, por el año 165 antes de Cristo, Antíoco Epifanio atacó a Jerusalén y hasta desagradó a los judíos cuando hizo sus obras cochinas en el templo. Luego el año 70 después de Cristo, los romanos vinieron y destruyeron a Jerusalén. Pero Dios siempre los regresó a los hijos de Israel a la tierra de ahora. Regresan desde el año 1948. Yo creo que Isaías 11:11 nos explica que Dios regresó a los romanos, Dios regresó a los hijos de Israel a la tierra prometida, aunque no está completa la conquista, pero Dios continúa obrando. Dios continúa dándoles la tierra prometida a los hijos de Israel porque es un pacto incondicional para todas las generaciones descendientes de Abraham. Eso es. Ahora vamos a comenzar en el capítulo 24 del libro de Josué, verso 1 dice: Reunió Josué a todos los tribus de Israel en Sequim y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Entonces, vemos aquí que Josué, a la edad de 110 años, va a asignar dirigentes para que continúen la obra, de, en el capítulo 24 de Josué, las últimas palabras de Josué es un repaso histórico que esto nos enseña el patrón típico de los judíos. Si tú reconoces la forma como los judíos presentan su historia, ellos siempre presentan toda la historia para poder marcar o hablar del punto que ellos quieren presentar. Quizás después de este estudio, quieres ir a leer el libro de los Hechos, capítulos 6 y 7, para que veas cómo Esteban les presenta la historia desde Abraham hasta el día que Esteban fue martirizado. Así él menciona a los patriarcas y patriarcas para que veas qué sucedió con los hijos de Israel en Egipto, qué sucedió con los hijos de Israel por el desierto, y en aquellas experiencias por el desierto, cómo Dios los protegió hasta llegar a Israel. Todos estos elementos se encuentran en ese capítulo 6 y 7 del libro de los Hechos. Así también Josué aquí en el capítulo 24. Antes más que tenemos que ver, notemos cómo Dios los llevó por tres diferentes cuerpos de agua, todo en relación a la separación. Separación de que Dios quería que su pueblo se separe de la gente pecaminosa. El río Eufrates que atravesó Abraham pasó con su hermano Tare y vinieron a la tierra prometida. Luego cruzaron el río Eufrates. Al otro lado del río Eufrates se encontraron la cultura Sumatra, de que eran gente politeísta, que adoraban varios dioses o muchos dioses. El segundo cuerpo de agua que cruzaron fue el Mar Rojo cuando salieron de Egipto y luego tuvieron que cruzar el río Jordán. Son tres cuerpos de agua hasta que se encontraron después del río Jordán a los cananeos. Esos tres cuerpos de agua nos habla de separación. Vamos a continuar leyendo en Josué 24 y verso 2 que dice: Josué dijo a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres, incluyendo a Tare, el padre de Abraham, y Nahor, habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nahor, y servían a dioses extraños o ídolos. 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. 4. Sabemos que Abraham se llamaba Abraham, pero más tarde Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Por eso habla de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es lo que en nuestros días es la parte sur de Irak que nosotros conocemos hoy. Al sur oriente de lo que es Irak. Los Caldeos era el centro de la civilización reconocida en aquellos días. Había por lo menos 300,000 habitantes en esa civilización. Era una civilización avanzada y tenían técnicas muy adelantadas, tenían astrónomos, tenían bibliotecas, una biblioteca de las más avanzadas de la civilización. También era un lugar donde había lugar de gente animosa que alababan a diferentes tipos de dioses. De acuerdo al Midrash, una de las escrituras judías, el padre de Abraham, que se llamó Tare, era un fabricante, vendedor, distribuidor y adorador de dioses ajenos. Y la Escritura dice que Abraham era uno de sus asistentes. Así que podemos ver todo aquel pasado antes que vinieran a tener, que Abraham tuviera un pacto con Dios y que salió de su vida pagana. Luego venimos al Nuevo Testamento. Pablo escribe a los Tesalonicenses y les dice en Tesalonicenses 1:9, porque os les doy testimonio que ustedes han salido de su vida pecaminosa de alabar ídolos. Quiere decir que ellos adoraban a dioses ídolos, dioses ajenos. Pablo les está dando testimonio que él sabe que adoraban dioses ajenos, pero ahora se han convertido al Dios viviente. En alguna forma está dando a entender Pablo que ellos se arrepintieron, se separaron de los dioses ajenos y adoraban a Dios. Se separaron de los ídolos y adoran a Dios verdadero. Ahora vamos a Josué 24:3, que dice: y yo tomé a vuestros padres, a Abraham, del otro lado del río, y los traje a toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y les di a Isaac 4. A Isaac le di a Jacobo y Esaú, y a Esaú le di el monte de Seir, para que lo poseyese, pero Jacobo y sus hijos descendieron a Egipto. 5. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él después de que lo saqué. Así que aquí vemos que la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, fue un regalo para los hijos de Jacobo, no para los hijos de Esaú. Dios dio el monte de Seir a Esaú, que es al sur de Arabia. Aquí se menciona a Esaú. Pero la tierra de Canaán, específicamente, se le dio a Abraham, Isaac, Jacobo y luego a las 12 tribus de Israel. Esaú también tuvo 12 hijos, tuvo 12 tribus y se multiplicaron en aquella tierra. Hasta este día se han multiplicado y han obtenido mucha más tierra que los hijos de Israel. Tenemos que reconocer que en el Medio Oriente y también en la ciudad de Nueva York y en muchas partes del mundo hay un grande debate acerca de que quién es el dueño de ese pedazo de tierra que se le llama la tierra prometida. En nuestros días es Israel. Los palestinos dirán, fue nuestra. Y los judíos también dirán, bueno, también fue nuestra, aún antes de que fuera de ustedes. Así que podemos ver miles de años en el pasado. Y si hubiera cananeos vivos en nuestros días, dijeran los cananeos, esa tierra es nuestra. Pero entonces, ¿de quién es esa tierra que se llama Israel? Todos están equivocados porque la Escritura nos dice, en los primeros 5 libros de Moisés, Dios dice, la tierra es mía y yo se la doy a quien yo desee. Y Dios dio esta tierra a los descendientes de Abraham, Isaac, Jacobo y luego a las 12 tribus de Israel. Esa fue la decisión de Dios porque Dios es soberano y hace lo que Él quiere hacer. Por eso es que Israel tiene todo el derecho de estar en esa tierra prometida. Eso es lo que entendemos de acuerdo a la Sagrada Biblia, que es la palabra inspirada por Dios. Continuamos en Josué 24:6, que dice: saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballos. 7. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, y el mar los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto después que estuvisteis muchos días en el desierto. ¿Acaso es una afirmación que no entendemos? ¿Cuántos días los hijos de Israel divagaron por el desierto? Esta jornada, que en verdad es una jornada de 11 días a lo más, de acuerdo a Deuteronomio, dice que de Egipto a la tierra prometida es una jornada que se hace en 11 días. Pero de donde comenzaron los hijos de Israel hasta Kadesh Barnea es como 150 a lo más 200 millas, depende cuál camino tomes, pero ellos convirtieron una marcha de 11 días en una caminata de 40 años de quejumbrosos o quejándose por 40 años. Pero Dios les da testimonio que Él los sacó del otro lado del Mar Rojo y los trajo a cruzar el río Jordán. Dice verso 8, yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué a vuestras manos y poseísteis su tierra, los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los Moabitas, y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijese. 10. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. 11. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Yo los amorreos, pereceos, cananeos, jubeseos y todos los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, avispones, los cuales os arrojaron de delante de vosotros. Esto es a los reyes de los amorreos, no con su espada, o con tu espada, sino ni con tu arco. Hemos visto aquí, con toda claridad, algo bien interesante. Porque si no doy una explicación, yo creo que me van a hacer preguntas. Porque Dios dice aquí en el verso 12, yo envié delante de vosotros tábanos, avispas, o avispones. Lo que quiere decir que a través de Moisés, Dios prometió que enviaría tábanos. En primer lugar, esto quiere decir que Dios literalmente envió tábanos. Posiblemente eran unas avispas gigantes que se les llama avispón o jicotes. Dios envió hasta piedras de granizo. ¿Por qué no podía enviar tábanos para poder pelear contra los enemigos de Dios, las personas que no agradan a Dios? Una opción número dos que podemos pensar que Dios envió, quizás literalmente, metafóricamente, en otras palabras, Dios está diciendo, no se trata de ustedes, se trata de mí. No es que ustedes tienen que usar su arco, su espada o pelear, sino que Dios les está dando a entender que Dios va a pelear la batalla. Dios les está dando a entender que no teman, con todo y que Israel siempre ha sido un grupo pequeño contra sus rivales. En tercer lugar, podemos ver que Dios puede haber enviado plagas para que aquellos habitantes de aquellas tierras salieran de la tierra prometida, la tierra que donde debían de habitar los hijos de Israel. Otra opción es que cuando se refiere a los tábanos, se puede referir a que Dios envió al ángel del Señor, y el ángel del Señor fue el que peleó por los hijos de Israel. Yo tengo que decir que la historia de los judíos ha sido una historia fascinante, porque una y otra vez hemos visto que los hijos de Israel, hasta el año 1967, esa guerra del año 1967, hay muchas historias de que los judíos siempre han sido grupos menores a contra de los ejércitos que los atacan, y con todo eso los hijos de Israel han salido victoriosos. Eso es lo que Dios concedió la victoria a Israel. Ahora veremos un punto muy interesante. Se puede observar cómo las mariposas monarcas persiguen a los pajaritos. Ustedes han podido observar este escenario, esta escena, de que con todo y que los pajaritos comen mariposas monarcas, pero algunas mariposas monarcas expiden una aroma, una pestilencia que hace a los pajaritos incómodos, a punto que quizás los pajaritos se vomitan. Por eso es que Dios utiliza algo que la nación judía tiene contra los que los atacan, pero ellos salen atacados. Dios está dando a entender con esta forma de las monarcas las mariposas monarcas, de que Dios va a hacer que a las personas que ataquen a los hijos de Israel van a golpear la niña de los ojos de Dios. Continuamos en Josué 24:13, que dice: Yo os di tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no peleasteis, coméis. 14. Ahora pues, notemos cómo Dios les está hablando. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Aquí vemos que es un momento que Pablo expresa en Pablos Romanos 12, 1 y 2. Lo que Pablo expresó en Romanos 12, 1 y 2 es lo que Josué está expresando aquí, de que Pablo dice 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese es lo que Pablo expresa en Romanos 12, 1 y 2, es lo que Josué expresa aquí, cuando dice en el verso 14, ahora pues temed a Jehová y servirle a Dios con integridad y verdad. Veas, tú puedes ver a través de tu historia lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel. Si tú puedes entender y de esta forma te convencerás cuando tú ves por la gracia de Dios. Yo, mi testimonio de pastor Skip Aitzig es que el año 1973 Dios me alcanzó. Yo estaba observando la televisión viendo una predicación de nuestro hermano Billy Graham y Dios por su gracia me alcanzó. Yo hice la oración del pecador y Dios me alcanzó, me recogió y me envió a predicar la palabra de Dios, y me envió a una iglesia donde se predicaba la palabra de Dios, bajo un pastor temeroso de Dios. Luego Dios me trajo una compañera, mi esposa Leña, y luego a los dos nos envió a este pueblo llamado Albuquerque, Nuevo México, para servirle al Señor, y así Dios se manifestó en este, vuestro siervo llamado Skip Aitzig, y su intérprete, Meliton. Así que, tú reconoces tu historia pasada y ve cómo Dios te ha traído hasta este momento. También yo doy testimonio. Vuestro intérprete, Meliton Sapien, maravilla, que Dios me ha llevado por esta hermosa jornada hasta llegar a ser el intérprete de este gran pastor que Dios ha separado. Y continuamos en Josué 24:15, que dice, y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses, a los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes han oído esta expresión de la boca de Josué. En cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová vuestro Dios es el que nos ha sacado y nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino, por donde hemos andado y en donde los pueblos por entre los cuales pasamos. 18. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y a amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Lo que este pueblo está dando a entender a Josué, que están convencidos, y así llegaron hasta el pie del monte donde Josué concluyó su vida, y los dirigentes de Israel que fueron al monte Carmelo nos lleva a ver lo que sucedió con el profeta Elías, que les dijo en Primero de Reyes 18:21, está, ¿hasta cuándo claducaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle. Y si estos dioses paganos son Dios verdadero, servirle. Pero Josué les está recomendando de que le sirvan al Dios vivo. Jehová les está diciendo, si están inseguros, Josué les pregunta, y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos sermones tienes que oír? ¿Cuántos sermones necesitas oír para poder convencerte? ¿Cuántas cosas necesitas que Dios haga en tu vida y Dios te golpee para que tú te entregues, te rindas y le sirvas a Jehová desde del cielo y dejes de servirle a dioses ajenos? Es lo que Jehová está tratando de aclarar. Josué no sabe si este es su último sermón, pero él sí los está previniendo como que él reconoce que es su última oportunidad de dirigirse a los hijos de Israel. Veamos cómo Josué lo pone de una forma tan clara. Josué no está diciendo yo, sino que Josué se refiere en forma plural, yo y los míos. Jesús no habla solamente por él, sino que habla por sus descendientes, los que viven en su casa, sus hijos. Él nos da testimonio que él tiene autoridad en su casa. Él sabe que sus hijos se van a comprometer así como él se compromete. Así también tú debes reconocer a los tuyos en tu casa. Me gusta como Hudson Taylor, un misionero chino, dijo, si tu experiencia cristiana y el que tú seas cristiano no ha hecho efecto en los que viven en tu casa, si tu padre, tu madre, hermano, hermana, y si aún el mismo gatito de tu casa no se ha convencido y está contento de que tú eres cristiano, eso es, nos trae una duda de si tú en verdad eres cristiano o no. Cuando Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él dice, nosotros, habla en término plural, nosotros, yo y mi casa serviremos. Es un compromiso fuerte que presenta Josué. Si en ese día en Israel todas las familias pudieron decir lo que dijo Josué, entonces Dios los bendijo. Así como una familia se comporta, así se comporta la nación. Por ejemplo, si una familia obedece a Dios, si el equipo, el ejército militar que tiene esa nación sirven a Dios, Dios los va a bendecir. Y si ese ejército no respeta la ley de Dios, esa ley, esa nación fracasará. Así si tú puedes decir, así como yo y mi casa serviremos a el Dios de los cielos, a Jehová, entonces la gente le dice a Josué, entendemos dónde te encuentras. Verso 19. Dice entonces Josué, dijo al pueblo, no podré servir a Jehová porque él es un Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. 20. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, os tratará mal y os consumirá después de que os haya hecho el bien. En primer lugar, Josué está diciendo, yo los conozco bien. Yo sé que muchos de ustedes tienen la tendencia, porque Josué está dando testimonio que aún hasta estos días todavía traen sus estatuillas, sus ídolos que tenían sus padres en Egipto. Algunos de ustedes todavía están propensos a fracasar y desobedecer a Dios. Pero yo les digo, solos no podrán hacerlo. Tienen que confiar en que es Dios que lo va a hacer. Dios es el que les va a dar el valor para que ustedes tengan el poder. Es Dios quien les ha dado esta tierra, es Dios el que ha expulsado los habitantes de esta tierra. Así también, para poder servir a Jehová, tendrán que confiar en Dios. Esa es la única opción que tienen de poder servir a Jehová. Continuamos en Josué 24:21, que dice, el pueblo entonces dijo a Josué, no sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. 23. Josué les dice, Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Vemos como la expresión Jehová, Dios de Israel, está en letras mayúsculas, letras grandes. Está diciendo que es el Dios donde Dios se identificó a Moisés, Jehová. Verso 24. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedecemos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Sequín 26. Y dice: y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Ahora, el canon de la escritura se extiende a 6 libros. Y dice: y tomando una gran piedra Josué, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, 27. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado, para que, pues, testigo entre vosotros para que no mientas contra vuestro Dios. Muchos se preguntarán, ¿cómo es que una piedra puede ser testigo? ¿Una piedra, acaso una piedra oye lo que Jesús dijo en el Monte de los Olivos? Si mis discípulos se callaren, las mismas piedras clamarían. Es testimonio de Jesús para todos los que oigan esas palabras. Ellos son los que están haciendo el pacto, pero Josué levanta una piedra y dice que esta piedra es la que ha oído todo lo que ustedes han dicho. Es interesante. Es interesante lo que estamos viendo aquí, de que los hijos de él descubrieron, perdón, en nuestra era se ha descubierto una enorme piedra en Sequim. Muchos arqueólogos creen que puede ser esta piedra que se refirió Josué, que se menciona aquí en el capítulo 24. Esto es algo fascinante, poder ver esta piedra, y que es testimonio para los hijos de Israel. Continuamos. Verso 28. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. 29. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años de edad. 30. Y le sepultaron en su heredad en Tinatzera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho sobre Israel. Es una afirmación hermosa, porque en las páginas que seguimos en el libro que se llama Jueces, vamos a ver qué tan rápido los descendientes de Josué y los descendientes que prometieron servir a Jehová se separaron de Jehová y sirvieron a dioses ajenos. Esto es horrible. A punto por eso es que Dios los llevó cautivos. Dice verso 32. 32. Y enterraron en Sequín los huesos de José, que los hijos de él habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacobo compró, de los hijos de Amor, padre de Sequín, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Antes que continúe con el último texto de capítulo 24 de Josué, yo quisiera compartir con ustedes, es algo que si no lo aclaramos, ustedes se harán esta pregunta de qué es lo que este libro nos dice. Haríamos mucho bien de comparar o al comparar a Moisés y a Josué. Los hijos de Israel no podían heredar aquella tierra bajo Moisés. Ustedes saben, no pudieron. Porque Moisés murió al otro lado del río Jordán. No calificaban. Así que tuvo que ser Josué el que los introdujo en la tierra que Dios les heredó. Porque la ley no los podía traer, porque ellos no podían, por la ley, obtener el favor de Dios. La tierra fue un regalo incondicional, como ya vimos en Génesis 12 y 15. Así que este fue un regalo de Dios bajo la supervisión de Josué. Josué, veamos la comparación. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Se nos dice en el Evangelio de Juan. Josué fue un complemento y completó lo que Moisés comenzó, pero no se contradice lo que uno. Nuestro Josué, que es Jesús, complementó, completó lo que la ley decía que debía de hacer. Nunca se contradice la ley con la gracia de Jesucristo, ni los profetas. Jesús dijo en Mateo 5:17, no crean que he venido para abrogar la ley y los profetas, sino a cumplirla. Mateo 5:17. Vemos un pensamiento interesante en el nombre Josué y el nombre Jesús. Son idénticos. Uno es hebreo y otro es griego, pero es el mismo nombre. Josué, Jesús y Josué es el mismo. Pero yo he hablado antes y les he dicho que en Efesio, en el Nuevo Testamento, es una gran comparación con el libro de Josué. Un punto interesante es que el libro que complementa el Antiguo Testamento, aún más que Efesio, es el libro de Apocalipsis. Porque bajo Josué, el liderazgo de Josué, recibieron la tierra de Israel y tuvieron que purificar aquella tierra. Dios intervino en muchas formas, a punto que hasta llovió granizo del cielo. Pero venimos al libro de Apocalipsis. Vemos que el libro de Apocalipsis es el libro de Josué, pero en una forma gigantesca. Porque en el libro de Apocalipsis vemos el título de la tierra que la tomó el Cordero de Dios que fue inmolado, y el mundo ha sido purgado por sus siervos. Y cuando vemos que el libro de Apocalipsis llueven piedras de granizo, el libro de Josué, ¿cuántos testigos encontramos que Josué envió a Jericó? Dos testigos. En el 11 de Apocalipsis vemos que aparecen dos testigos. Algo fascinante que podemos disfrutar, que corresponden uno con el otro, y nosotros con nuestra fe en el Señor Jesucristo sabemos que Dios no se contradice en ningún libro. Veamos el Josué 24:33, que también dice: también murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Así concluye el libro de Josué, capítulo 1 al capítulo 24. Después de que hemos concluido con el libro de Josué, vamos a tener una serie nueva que trata con la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Ya les explicaré un poco más en el futuro, pero por hoy vamos a la presencia del Señor en oración diciendo: Padre Santo, hemos considerado nuestra herencia. Nuestra herencia es espiritual. Sí, Padre Santo. Y también es física, porque así como a los hijos de Israel diste tierra, a nosotros nos has dado tierra, porque tu promesa es que los humildes heredarán la tierra. Eso es lo que, una de tus promesas. Sí, Padre Santo, sabemos que nos darás el cielo. Un cielo renovado, una tierra renovada en el reino milenial. Nosotros, tu pueblo, la heredaremos. Así que la obtendremos porque la hemos ganado por nuestro Jesús, nuestro Josué, que ha supervisado toda la obra de redención. Así somos testigos de que tú nos has perdonado nuestros pecados y que la gente humilde heredará la tierra prometida en el reino milenial. Padre Santo, gracias porque tú nos has librado de la vida pecaminosa. Nos has librado de ese tipo de vida pecaminosa que el diablo nos zarandió y nosotros le hicimos caso. Padre Santo, muchas gracias por tus promesas que nos aferramos a esas promesas, porque sabemos que la Escritura nos dice que todas las promesas que tú has prometido se cumplirán. Y tú has dicho que todo el que clame a Jehová recibirá las bendiciones que pide. Padre Santo, de acuerdo a este libro que hemos leído, yo te pido por todas las personas que nos han escuchado en este estudio y que han oído tu nombre poderoso, Jehová de los ejércitos. Todas esas personas que necesitan ser libertados, ser librados de esas cadenas del pecado, así como tú libraste a tus hijos de Israel de la esclavitud de Egipto, así nosotros también te pedimos por todos aquellos que nos están escuchando, que han vivido una vida dolorosa, encadenados al pecado. Padre Santo, te pido que así, por la obra de nuestro Josué, nuestro Jesús, en alguna forma, la persona llegue a reconocer el plan de nuestro Jesús, que se aferran a las cosas de este mundo, que les des el poder para librarse, salirse, que vengan a ti, Padre Santo, que den un pequeño paso de fe y te digan, sí, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Pero yo, antes de concluir el estudio de hoy, si nunca has tenido esta hermosa experiencia de aceptar al Señor Jesucristo, quizás viviste en un hogar cristiano, en un hogar donde había una Biblia, en un lugar donde se practicaban himnos sagrados a Dios, todo eso es bueno. Pero has llegado a un punto que te sientes descarriado, has reincidido. Yo te pido que hoy regreses y hagas un compromiso con el Señor Jesucristo, que regreses. Si tú que me escuchas sientes que yo he describido tu situación, pues yo te pido, como le he pedido a Dios en oración, que levantes tu mano para que así yo continúe pidiéndole a Dios por ti. Para yo continuar pidiéndole a Dios que Dios te alcance, te rescate y le dices que sí a Jesús, le dices que sí al Dios del cielo. Todos ustedes que me están escuchando, ¿cuántos más quieren levantar su mano para yo orar por ustedes? Sí, yo veo que alguien allá muy atrás levanta su mano. Gracias a Dios por ustedes que han entendido el mensaje que Dios quiere transmitir a través de este siervo imperfecto. Padre Santo, yo te pido por esta persona o personas, hombres o mujeres, que han levantado su mano en señal de que desean que tú los toques. Padre Santo, tócalos. Padre Santo, déjales saber que ellos lleguen a entender que no están escuchando hoy por accidente, sino que tú los trajiste a entender, escuchar las palabras de este tu siervo. Permite que ellos entiendan que este es un momento santo para ellos, un momento sagrado para ellos, de que de hoy en adelante tendrán una novedad de vida. Padre, dales fuerza en esta decisión que ellos han hecho, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, tu santo Hijo, el Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, antes de irnos de aquí, yo quisiera que ustedes pasen al altar. Ustedes que levantaron su mano o que desean hacer una oración de fe en la presencia de Dios, eventualmente un pacto con Dios, decirle sí a Jesús. Así que yo les voy a pedir, ustedes que me están escuchando, que den unos pasos aquí al frente del altar, de donde quiera que se encuentren, para poder hacer una oración y recibir al Señor Jesucristo. Así como experimentamos la semana pasada que celebramos en el parque de béisbol nuestra libertad que disfrutamos en este nuestro país estadounidense, también así dimos testimonio de nuestra libertad que disfrutamos en Cristo Jesús, porque hemos sido libres de el pecado que nos había azotado, atrolondrado por muchos años. Hoy somos libres de ese pecado que el enemigo nos engañó y caímos en sus garras y le fallamos a Dios, ofendimos a Dios. Pero hoy celebramos que somos libres de esos pecados por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Sí. Ahora, hermanos, si usted no está aquí en la Capilla Calvario, Albuquerque, Nuevo México, y nos está escuchando en alguna parte distante de aquí, y si usted también desea hacer un pacto con Dios y no está haciendo alguna obra que requiere manejar máquina electrónica o manejar un automóvil por la calle o por la carretera, también a usted le pedimos que haga esta oración de fe con nosotros. Y en esta oración de fe usted se convierte en una nueva criatura, como la Escritura nos da testimonio, que es necesario nacer de nuevo, y todo el que nace de nuevo viene a ser una criatura nueva. Así como nuestro siervo, o nuestro siervo y siervo de Dios Josué, intervino por su pueblo hace miles de años, así hoy intercedemos por el pueblo de Dios, que quizás tú ni sabes que perteneces al pueblo de Dios. De hoy en adelante vas a pertenecer a este hermoso cuerpo de Cristo que llamamos Iglesia de Cristo, porque Cristo dio su sangre, entregó su sangre, su carne fue triturada, martirizada, despreciada, porque así es como Dios ve el pecado. Cuando una persona vive con el pecado, Dios lo ve en una forma fea. Ahora, ustedes que vinieron aquí frente al altar y ustedes que me están escuchando, van a repetir una oración después de mí, van a decir estas palabras que yo diga, ustedes las van a decir audibles para que Dios los alcance. Digan estas palabras de lo más profundo de su corazón. Y así le entregan su vida a Dios. Oremos, díganle, Padre Santo, yo te entrego mi vida. Padre Santo, yo reconozco que he sido pecador. Sí, Señor, por favor, perdóname. Yo creo en Jesús, y yo creo que Jesús murió en aquella cruz. Sí, Padre Santo, yo creo que Jesús derramó su sangre por mí, y Jesús resucitó de entre los muertos, y también creo que Jesús regresará. Así pues, yo me separo de mi vida pecaminosa y vengo a Jesús y lo acepto como mi Salvador personal. Señor, ayúdame para seguir a Jesucristo y hacerlo el Señor de mi vida. Y yo te lo pido en su nombre. Y en el nombre del Señor Jesús yo digo amén, amén y amén. Sí, hermano, este estudio de hoy corresponde al día 5 de julio del año 2017. Y si usted nos está escuchando a gran distancia de la Capilla Calvario y desea comunicarse con nosotros, llámenos a este número telefónico que es gratis, 800-922-1888. O si usted desea escribirnos, dirija sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707. Albuquerque, Nuevo México, 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente.